Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes de miércoles. Miércoles de ceniza, y no es ironía. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en el 101.8 de tu FM en Radio Topo. Y este programa empieza de que ya, con ceniza, como hemos dicho, empieza y acabará hablando de Gaza. Pues no es ironía lo de vamos a jugar por la playa. Es que la cosa va de que el titular de esta tarde es: Israel mata a 4 niños palestinos que jugaban en una playa. Nos ha parecido, lejos del humor negro, esto va dedicado a toda aquella gente que se sube a las colinas, a las colinas de territorio ocupado, a ver cómo centellean las bombas que caen sobre esa cárcel a cielo abierto que es Gaza. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes.
Buenas tardes, porque es por la tarde, ¿no? No porque sean tan buenas, como siempre, vamos, así estamos. Voy a dar los 4 nombres: Ahed Atef Baker, Zakaria Ahed Baker y Mohamed Ramez Baker, e Ismail Mohamed Baker. 9 años, 11 años, 10 años y 10 años. Eso es lo último de hoy. ¿Qué tenemos que decir a esto? ¿Mostramos nuestra honda preocupación por el devenir del conflicto al estilo de un funcionario de Naciones Unidas, o cómo hacemos?
No, yo creo que eso se lo dejamos a exteriores, ¿no? Que están hondamente preocupados por lo que pase y piden prudencia a ambas partes.
Se lo dejamos a Solana, ¿no? Cuando dice de que esto puede acabar en una tercera intifada. Por eso es lo que le preocupa, más bien.
Le preocupa, si no vaya a ser que se alcancen los objetivos del pueblo palestino.
¿Cuántos días llevamos?
Pues de esta operación van 8, ¿no? 8 seguros, no sé si llegaremos a 9. No, el día concreto que empezó, no. Pero vamos, la cosa viene ya de bastante más atrás. Esto ahora está en Gaza, pero empezó en Cisjordania. Y de eso ya llevamos por lo menos por lo menos un mes ininterrumpido de barbarie. De barbarie sionista, que es un poquito pues de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y a explicar un poquito pues de qué va el asunto, ¿no? Porque está confuso. Miramos las noticias un poquito lo que sale y la verdad es que está saliendo poco, incluso comparado con otras operaciones militares muy mediáticas de las que hemos tenido que sufrir.
Digamos que en dosis así, en gotitas cada día, ¿no? ¿Mm? Como una especie de, venga, actualización diario de...
Sí, debe ser que como con la operación Plomo Fundido en 2008, darle mucho margen mediático tuvo consecuencias negativas para Israel, pues esta deben estar dosificando mucho más la información y sobre todo las imágenes. Imágenes sí que las están dosificando más.
De hecho, ayer la noticia protagonista, por ejemplo, fue que el primer muerto israelí, ¿no?
Bueno, claro, hay que reconocer que era noticia, claro. La noticia, porque es que era el primero. Iba, por el lado palestino iban ya casi 190 muertos y por el lado israelí de repente hay uno, que claro, lo presentaron como civil. Y bueno, sí, seguramente en su DNI pone civil, pero estaba, hay que decir que estaba realizando labores de aprovisionamiento en el paso fronterizo de Gaza para el ejército israelí. O sea, que estaba realizando labores militares por mucho que fuera civil.
Esa era la noticia de ayer y la de hoy, ya decimos, pues en la lógica proporción, ¿no? Uh-huh. 4 de esos 75... De esos 75, bastante más, de esas docenas y docenas de niños que forman parte del 75% de civiles que van ya entre los 250...
Estamos en 205
cadáveres palestinos en las noticias de última hora.
Y según Naciones Unidas se decía un 80% de ellos civiles.
Muy bien, pues todo muy bien en este último capítulo. Vamos a intentar en la próxima hora... no se trata tampoco de responder, pero bueno, si quizá acabemos utilizando como guión un poco los tópicos que recurrentes de esos que cada día se usan en los medios, ¿no? Uh-huh. En los medios del monopolio, para darle un par de vueltecitas al estado de la cuestión.
Sí, yo creo que si al final del programa conseguimos que nuestros oyentes den su propia respuesta a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español pidiendo prudencia a ambas partes, su propia opinión, no una respuesta, una opinión, ¿qué significa de prudencia? Dos partes.
He hecho más gallo que conduzcan el tanque con cuidado.
Sí.
¿No?
Si bebes, no conduzcas.
Eso es, más o menos. Pues bueno, vamos allá. Lo que vamos a hacer para introducir es poneros un tema de un señor que se llama Roger Waters y luego explicaremos por qué.
Walk hand in hand. walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day.
Y romperemos los muros de las prisiones, nos sobrepondremos, resistiremos, venceremos, ¿no? Que al final es como tiene que acabar esto. Venceréis porque lo merecéis. Roger Waters, miembro de
Pink Floyd,
es uno de los músicos, iba a decir artistas, qué palabra más fea. Es uno de los músicos más activos en el apoyo a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Por eso hemos querido introducir el programa con su canción. Esta canción está dedicada expresamente, ¿no?, al apoyo de esa campaña. Y bueno, también un dato. También empezamos con los Pixies. Los Pixies son otros de los que han cancelado conciertos en Israel por motivos parecidos. Elvis Costello es otro insigne miembro o otro insigne músico que apoya el boicot. Iba a mencionar a Neil Young, pero es que resulta que he leído esta mañana que Neil Young, en un comunicado de prensa, se le ha ocurrido decir que desgraciadamente tenían que cancelar sus conciertos en Israel por la situación. Bueno, punto
coyuntural, ¿no?
Podemos hacer un punto y aparte. Uh-huh. Si a lo largo del programa os salta una voz de fondo un poco más alta de lo normal, es porque la música de fondo es del trío Jubran y es un disco entero que está dedicado a Mahmoud Darwish. De hecho, son poemas de Mahmoud Darwish musicados, con lo cual es su voz la que estará saltando, así que no es que nos perdonéis, tampoco nos lo tenéis que agradecer, pero vamos, recomendamos esa música. Vamos allá. ¿De dónde venimos? Sitúanos en el tiempo y en el espacio.
Bueno, pues últimamente desde los medios pues se está diciendo mucho de que si este ataque es una respuesta a que de repente desde Gaza se están lanzando misiles, o incluso es una respuesta al secuestro y asesinato de los tres colonos estos de Cisjordania, ¿no?, de la zona de Hebrón. Bueno, claro, empezar a tratar de explicar esto es como tratar de enterarte de qué va la película entrando 10 minutos antes de que termine, ¿no? Uh-huh. En fin, esto sabemos ya que empieza desde muy atrás, son décadas y décadas, y que, por supuesto, el crimen original fue la ocupación de toda Palestina para la creación del Estado de Israel. Pero bueno, al margen de eso, que no nos cansaremos nunca de decirlo en este programa, hay que decir que a lo largo de este año, desde Estados Unidos se ha tratado de lanzar la enésima iniciativa de eso que llaman paz y lo único que significa de verdad es rendición incondicional de la causa palestina.
¿Ibas a decir paz y su puta madre? ¿Ibas a decir? Desde un punto de vista antipatriarcal.
Pero estamos en la radio.
Siga.
Estamos en la radio.
Perdón.
Sí, pues John Kerry que lanzó esta iniciativa, por supuesto, desde el lado israelí no hicieron el más mínimo caso, incluso... Mira que era para hacerle un favor a su compañero Mahmoud Abbas, pero ni siquiera por esas. Entonces, ¿qué pasó? Que la Autoridad Nacional Palestina y Hamas hicieron un acuerdo de reunificación, que recordemos que Gaza y Cisjordania llevan desde 2007 bajo autoridades diferentes porque hubo un enfrentamiento entre los partidos políticos palestinos.
Sí, que por cierto, estos elementos que estás echando es que nos remiten todo el rato a tener en cuenta que cada parte de ese triángulo, es decir, Estados Unidos, Israel, Palestina, tiene su propio consumo interno, su propia población, y tiene que hacer gestos que van dirigidos afuera, pero también hacia adentro. Uh-huh. Con lo cual, el triángulo se dobla. Y más allá de que se doble, luego ya no sabes qué es antes, el huevo o la gallina, porque uh-huh. el proceso de unificación, por ejemplo, entre Hamas y Fatah, ¿qué tendrá que ver con esos otros elementos que ahora vas a contar y que tienen muchísima importancia, como son pues la cosa de los recursos naturales, siempre igual? ¿Sabes sí. qué es antes, un proyecto o un gesto?
Lo que pasa es decir, esto con esto de las neolenguas o incluso las declaraciones mediáticas que nos llegan hasta aquí, aquí los medios españoles hacen un filtro muy muy importante de las declaraciones, porque hay que reconocerle una cosa al gobierno sionista, que siempre ha dicho las cosas muy, 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 muy claritas. Desde la famosa presidenta israelí Golda Meir, que dijo lo de los palestinos no existen. Pero ya en 2007, cuando ganó Hamas las elecciones, 2006, el ministro de Defensa de entonces dijo: nuestro plan es el siguiente. Vamos a convertir Gaza en la República Democrática de Alemania y Cisjordania en la República Federal de Alemania. O sea, su plan era directamente mantener a Palestina dividida, y efectivamente hay que reconocer, lo consiguieron. Entonces, ¿a quién servía esta división más allá de la casi imposibilidad de formar un gobierno con la Autoridad Nacional Palestina por su colaboración con el Estado ocupante? Pero más allá de eso, la división solo beneficia a Israel. Entonces, este acuerdo de reunificación sentó como un jarro de agua fría dentro de Israel. Y cuando surgió el tema de los tres colonos, dijo: tate, esta es la mía.
Cuando surgió, bueno, es Pepe Escobar el que en su último artículo ha dejado abierta la posibilidad de, obviamente, del atentado de bandera falsa, porque uh-huh. siempre está ahí. No es sí. cuestión de ahondar más en eso, pero eso siempre está ahí.
Sí, bueno, no está muy claro. No está muy claro, nunca. Claro. Como casi todo. Está claro que lo que deliberen en sus despachos nunca llegaremos a saberlo de todo, pero sí que hay indicios importantes. Y sí que parece que fueron dos personas de uno de los clanes más importantes que hay en Hebrón, que están afiliadas a Hamas, pero que tradicionalmente han actuado sin el consentimiento del liderazgo de Hamas e incluso en contra de los intereses del propio partido palestino. Pero bueno, más allá de eso, tampoco se sabe si fueron pagados o si no, eso no lo sabemos.
Es lo de menos.
Y es lo de menos, porque poco importa. El caso es que desde el primer momento, hay que decir que ahora se ha sabido que Israel sabía desde el minuto uno que los colonos secuestrados ya estaban muertos, y aún así realizó una operación de 18 días en Cisjordania, en la que se detuvo a más de 600 palestinos, que muchos de ellos permanecen en situación de detención administrativa, o sea, presos sin haber presentado cargos contra ellos, ni haber sido presentados ante un juez, por supuesto, si no hay cargos. Destruyó un montón de hogares. Hay que decir que en los miles de hogares en los que hizo incursión nocturna en busca supuestamente de estos colonos, que ya sabían que estaban muertos, robaron unos 3 millones de dólares, entraban y cogían todo el dinero en efectivo y las joyas de las familias de las casas, y se calcula que son unos 3 millones de dólares lo que robó. Pero bueno, siempre bajo la acusación de que esto es jamás, con la pretensión de romper este gobierno de unidad nacional que está empezando a funcionar. Entonces, bajo estas condiciones comenzaron los ataques a Gaza y, ante esto, en algún programa lo habíamos hablado, claro, ¿qué significaba entrar en un gobierno de unidad nacional con Fatah? Jamás. Pues posiblemente, claro, decía, si existe la colaboración de seguridad con Israel, ¿qué va a pasar con Hamas? Bueno, pues Hamas ha dejado bien claro que sigue del lado de la resistencia, porque en el momento que empezaron las incursiones, los ataques aéreos sobre la franja de Gaza, tanto Hamas como las distintas milicias palestinas comenzaron las acciones de respuesta, con lo cual ha quedado muy claro que, a pesar de entrar en gobierno de unidad nacional, Hamas y tanto el Frente Popular como la Yihad Islámica continúan del lado de la resistencia, y optan por la resistencia como vía de liberación de Palestina.
Aquí lo hemos dicho 200.000 millones de veces. Te vas a la Convención de Ginebra y... ¿no? Y
a
te,
la cuarta.
Sí, sí, ¿no? Porque se menta como el nombre que se le da al yogur, de normal. Sí, y lees acerca del derecho de todo pueblo ocupado a resistir por todos los medios que considere convenientes. Uh-huh. La traducción de eso al sentido común es que en Palestina desde hace 70 años resistir es seguir vivo. Uh-huh. Y cuando sigues vivo, hay veces que sigues vivo y te da justo para respirar, o hay veces que sigues vivo y el hecho de que la sangre esté corriendo junto a ti durante todos los días, pues provoca lo que sea, porque nosotros aquí, qué puñetera idea tenemos aquí de lo que es vivir en un campo de concentración. Pues no, nos han contado muchas películas, pero resulta que esas películas que nos han contado nos han servido para quedarnos más idiotas y entender menos, por lo visto.
Y pese a ello, desde aquí, pues, como siempre lo hemos dicho, desde luego no solo no juzgamos, sino que permanecemos del lado de los que tienen la razón, que es el pueblo palestino que resiste en su tierra.
Del lado del invadido. Por eso hemos empezado hablando del boicot, ¿no? Porque uh-huh. Pues ha habido apartheid que se ha colaborado a derribarlos con una movilización popular, ¿no? Más o menos importante. Que
y,
ha hecho
más
su...
y más o menos global.
Claro, y que ha hecho su papelito. Pues quizá sea hora de empezar a darle a eso.
Y como parte del boicot que empezábamos diciendo, los Pixies y otros grupos que han participado en el boicot, también como boicot en el que participamos, también hay que decir que también hay que, a pesar de reiteradas peticiones, se han negado a dejar de actuar en Israel. Y hablamos de gente como Serrat, como Sabina, que pese a haberles hecho llegar los motivos del porqué del boicot, ellos han dicho que no, que ellos quieren actuar en Israel porque tienen muchos amigos allí y tengo derecho a actuar, ignorando los 70 años de ocupación y los miles y miles y miles de muertos y los millones de refugiados que hay por el mundo.
Y ahora recientemente, bueno, esta mañana más bien, que nos hemos despertado con la noticia esta de que jamás Egipto propone un plan para hacer la paz inmediata. Israel lo acepta y jamás lo rechaza. ¿Qué pasa?
Pues
el titular ha sido así de literal.
Sí, claro, los titulares lo que dan a entender es que si no hay paz, no vamos a explicar lo que es paz ni lo que opinamos de lo que llaman paz. Pero como que si no hay paz es porque jamás ha rechazado la tregua. Lo primero hay que decir...
Que no es jamás.
Cuando hablamos de jamás...
Hablamos de todos.
No nos referimos a jamás. Hablamos de la resistencia, las distintas facciones que están actuando coordinadamente frente al invasor. Pero no es la resistencia la que ha rechazado la tregua. Es Israel el que rechaza la tregua. La resistencia palestina ha puesto muy claras las condiciones para la tregua y es Israel quien se niega a aceptar esas condiciones.
Condiciones que, repitámoslo hasta la náusea, llegan a contradecir hasta las propias reivindicaciones legítimas del pueblo palestino, en algunos puntos.
Sí, básicamente lo que se le ha pedido a Israel para un alto el fuego es que Israel respete los acuerdos a los que ya se había comprometido. Básicamente es eso. ¿De qué acuerdos estamos hablando? Levantamiento del sitio y el embargo sobre Gaza, que se abran las fronteras para que el pueblo palestino pueda recibir los alimentos, las medicinas y todas esas cosas que todo ser humano necesita para vivir. O cemento para construir las casas que ya les han derribado. Esa es la primera condición a lo que Israel se supone que ya se comprometió al finalizar la operación plomo fundido en 2009 y no lo cumple. Otra cosa, tras el intercambio de prisioneros en el que se intercambió al soldado Gilad Shalit por los prisioneros palestinos, Israel, con esta operación de supuestamente de búsqueda de los colonos que ya sabían que estaban muertos, ha vuelto a meter en la cárcel a los prisioneros que se liberó. Y pues jamás, y las distintas facciones, como el Frente Popular o la Yihad Islámica, piden que se libere a esos... O sea, es que, fíjate, ni siquiera piden a los que liberen a los presos que han sido juzgados y condenados por delitos, del que sea. No, dice que liberen a los presos que están presos sin cargos. Solo eso. Y luego han pedido que no boicoteen el gobierno de unidad nacional palestina. Esas son las condiciones para el alto el fuego, e Israel se niega. Pero de todas formas, le están saliendo mensajes continuamente desde el pueblo palestino, ya no desde autoridades, ya no desde facciones, ya no desde organizaciones, sino población civil. Lo que están diciendo es, ¿pero qué alto el fuego? ¿Alto el fuego para qué? ¿Para volver al statu quo anterior? Ese en el que cuando estamos enfermos de cáncer vamos al hospital y nos dicen que no hay quimioterapia porque Israel no deja entrar las medicinas necesarias para la quimioterapia en Gaza. ¿Eso es a lo que hay que volver? No, de alto el fuego, nada. Hemos empezado esto porque la situación anterior de alto el fuego es una muerte en vida. Y estoy diciendo declaraciones literales de población civil. Es decir, porque si paramos el fuego ahora, todos los muertos que ha habido es sangre malgastada. Porque lo que quieren es, ya no la liberación de toda Palestina, que también, lo que quieren es que dejen entrar comida, medicinas, materiales de construcción para las casas derribadas. Eso es lo que están pidiendo. ¿Y qué es un alto el fuego para Israel? ¿Cuál fue la última operación militar así mediática de Israel? La Pilar de Defensa.
2012.
¿Qué pasó en los tres meses siguientes al alto el fuego acordado entre las partes, resistencia e Israel? En los tres meses siguientes, solo en Gaza, 4 palestinos asesinados y 91 heridos, 63 ataques con disparos por el ejército israelí, 13 incursiones terrestres con carros de combate, 30 ataques a pescadores, y a cambio la resistencia palestina solo realizó 2 disparos de mortero. Las exportaciones de Gaza se mantenían al 5% de lo que eran anteriores a 2007, y al mismo tiempo en Cisjordania se asesinó a 6 palestinos y se hirió a 618. Eso es un alto el fuego para Israel. O sea que, ¿de qué alto el fuego estamos hablando? ¿Quién lo rechaza? ¿Y del lado de quién estamos? Porque esto va, ¿de qué lado estás? La neutralidad no existe.
Sí, ese es uno de los puntos que tienen que quedar más claros, ¿no? Para la audiencia. La ocupación es asesinato y tortura cotidiana. Si aquí nos sujetamos a esa dosificación de la información que nos llega, la estamos cagando.
Claro, lo que hay que comprender es que la situación de eso que ahora, estas palabras que ahora utilizamos, catástrofe humanitaria, la situación de catástrofe humanitaria, vamos a dejar hoy aparte Cisjordania, en Gaza, no depende de que haya operación militar. La situación de eso de catástrofe humanitaria es la rutina diaria, sin necesidad de operación militar. Ya cuando hay operación militar, ya es, no sé, creo que aún no han inventado la palabra, pero es así.
Sí, y además no se cura con ayuda humanitaria. حول المساء وزهر الكلون ينتظرها بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها Aprovechamos para adelantar nuestra invitación. ¿Qué coño invitación? Adelantar la convocatoria de mañana a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Es la segunda concentración. La semana pasada fue la primera, convocada por el Foro Palestina Libre de Zaragoza. Insisto, Plaza de España, 8 de la tarde, contra la ocupación, contra el apartheid, contra el genocidio, contra el muro, contra la operación de ahora mismo y contra el crimen más vergonzoso por el grado de colaboración que tiene, con casi la unanimidad de todos aquellos que se autoproclaman comunidad internacional del siglo XX.
Contra el 30% de la población mundial, ¿no?
Eso es. De la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI.
لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث.
Otra cosita aparte de la convocatoria de mañana a las 8 de la tarde, nuestro compañero del Acratador, que al que podréis escuchar mañana por la tarde en esta misma sintonía, dedicará el programa especial también a Palestina y con noticias frescas recién llegadas de allá. Os recomendamos que sintocinéis Radio Topo mañana también. Y por nuestra parte vamos a continuar. ¿Por dónde íbamos? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, pues habíamos explicado un poquito cuál es el origen de esta operación militar, que también ya vale de...
Sí, operación militar. Ya intervención, vale de, término tanto, clínico.
Tantas ganas de explicar que si esto es una respuesta, un ataque, un tal, ¿quién fue? Lo que decías antes, ¿el huevo o la gallina? Que parecemos de verdad ya, es decir, muy simple. Cogemos el cómo está, que hemos pasado el Mundial, ¿no? Ahora. Hemos pasado el Mundial, sí. Ahora, pues vamos ahora, esto va de goles, ¿no?
Sí, la semana pasada lo comentamos, que el titular de algún periódico español era masacre por la goleada. Bueno, venga, siga.
Pues sí. Así, ¿qué llevamos ahora? 205 muertos por el lado palestino, por el lado israelí, uno.
Vamos en la media, vamos en la proporción.
Pero, entonces, ¿qué estamos preguntando de quién disparó primero? Por favor.
No, que
y esto
que,
es y, una crítica ya a todos los medios, periódicos, radios.
Que os jodan a todos, más bien. Sí, y aunque lo preguntáramos, la explicación es bien fácil, pero que le den también a la explicación, ¿no? Vamos a seguir. No quería que nos olvidáramos de hablar de gas. Fíjate tú.
De gas,
también
de
tiene que ver con
de
lo calefacción. De gas gas mediterráneo.
Claro, pues esto es lo que decíamos antes de tanto preguntar de dónde viene esto de tal. Bueno, aparte de que esto es un conflicto por tierra, que va de que unos se quieren quedar con la parte de los otros, que ya se han quedado con buena parte, con el 85%, casi nada, pues hay que explicar una cosita, que tanto odio tiene Israel a Hamás, ¿esto va de eso realmente? ¿Va de que Israel es incompatible con Hamás? No, si Israel está financiando yihadistas en Medio Oriente Medio. Es decir,
o asomando el morro en Ucrania desde el principio.
Estamos con las ideologías.
Sí. Bueno, va a haber que explicarlo de otra vez.
En fin. Pues no, ¿qué pasa con Gaza? Gaza, hay que decir que creo que son... Tiene 40 kilómetros de largo por 8 de ancho. Es un trocito de nada. O sea, Zaragoza es bastante más grande. Es decir, ¿qué pasa con Gaza? Pues hay que decir, y eso explica, ya estamos con las explicaciones, otra muy gorda que hubo, la segunda intifada. El día que... ¿Por qué comenzó la segunda intifada? Anecdóticamente o oficialmente. Es decir, ¿os acordáis del genocida, afortunadamente descansando, Ariel Sharon, que se paseó por la explanada de las mezquitas, que es el segundo lugar más sagrado para la religión musulmana y tal?
Y como un perro, a mearse en un par de árboles.
Y aquello fue una provocación que desembocó en unos cuantos añitos de intifada, con un balance también de víctimas importante. Pues, ¿qué pasó el mismo día que Sharon se estaba dando un paseíto por la explanada de las mezquitas? Pues que Arafat, que todavía estaba vivo, estaba en ese mismo momento en Gaza inaugurando el primer pozo de gas palestino.
Fíjate.
Acabáramos.
Son las ofensas estéticas las que provocan las cositas, sí. Sí.
Que habían llegado a un acuerdo con British Gas, la compañía petrolífera de Inglaterra, para la explotación de los recursos, que ascienden nada más y nada menos que se sepa a 1,4 trillones de metros cúbicos de gas en aguas territoriales de Gaza. Y eso explica por qué los pescadores palestinos no pueden ni siquiera adentrarse 3 millas cuando el derecho internacional les dice que pueden, creo que pueden entrar hasta 30. No recuerdo el acuerdo internacional cuál es, pero los palestinos tienen como la décima parte de lo que corresponde a cualquier país de aguas territoriales. Dicen que es que por ahí entran armas. No va de eso la cosita. La cosita es que Israel se encuentra en una situación de crisis energética importante. Hace ya muchos años, bueno, muchos años, hará 6-7 años, que Israel trazó un plan de desarrollo energético por el que pretendía sustituir la producción de electricidad, de gas, que hasta entonces era con carbón y petróleo, pretendía sustituirla hasta un 40% mediante gas natural, con lo cual tenía que construir 12 plantas productoras de electricidad a lo largo de la costa y tal. Pero ¿qué ocurre? ¿De dónde saca Israel el gas? Pues de uno del primer país que traicionó a los palestinos, que es Egipto. Recordemos que por Camp David en 1979 Egipto firmó la paz con Israel, traicionando a sus hermanos palestinos. Recordemos que Egipto era el encargado de gestionar la franja de Gaza antes del 67, cuando lo ocupó Israel. Bueno, pues el gas israelí depende principalmente del Inter Mediterranean Gas, que es el pozo, bueno, la planta de extracción de gas, que tiene un gaseoducto que va desde el Arish hasta Ashkelon. Bueno, pues claro, el flujo desde Egipto es bastante irregular, porque Egipto también tiene para su consumo interno una gran escasez, pero como fruto de ese acuerdo de paz le tiene que dar gas a precio de saldo a Israel. Pues bueno, no es esa dependencia, aparte no le es suficiente para ese plan de desarrollo que había trazado. ¿Qué alternativas tiene Israel? Pues el gas de Gaza. Pero ¿qué ocurre? Si permite que los palestinos exploten su propio gas, por ejemplo, esto, aunque lo explote British Gas, el acuerdo es con la Autoridad Nacional Palestina, pero una Autoridad Nacional Palestina en la que participaba Hamas, eso era inadmisible. Claro. Porque dice, claro, con el dineral que deja la explotación de gas,
no les va a dar estos por reclamar lo que es suyo, claro.
Lo que es suyo, o pueden adquirir los medios para reclamarlo. Por lo tanto, era necesario partir el pueblo palestino en dos, Gaza y Cisjordania. De ahí surge todo esto.
Eso en los orígenes. Ahora, llevados a la coyuntura actual, te puedo preguntar si Gazprom tiene algo que ver indirectamente con eso.
Sí, tiene que ver. Israel pretendía no solo satisfacer sus demandas de consumo interno, sino que también pretendía convertirse en un punto de unión de suministro energético a Europa. Entonces, podía convertirse en, si el gas ruso pasaba por Oriente Medio hasta Israel y desde los puertos israelíes se transportaba al resto de Europa.
Esa es una.
Se convierte en exportador. Y para eso, claro, pues hubiera sido beneficioso para Rusia. Pues, si lo suyo es vender gas, pues ¿por qué no se lo vas a vender a Israel? Porque ya sabemos que en esto los negocios... No conoces ni a tu padre ni a tu madre.
Para eso nos remitimos en su día al análisis del conflicto, comillas, sirio y las cruces de mapas con proyectos de gasoductos.
Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para convertirte en esto? Lo que necesitas son depósitos de gas natural licuado. Es gas que se convierte en líquido porque, bueno, sabéis, el gas ocupa mucho, pero cuando se licúa, pues su volumen reduce muchísimo y para almacenarlo está. Pero ¿qué ocurre? Esto necesita ser almacenado en la costa, tanto en costa terrestre como en el offshore, ¿no? En costa, en agua. Pero ¿qué ocurre? Toda la costa israelí está muy densamente poblada, o sea, áreas residenciales, y las que no, está ocupada por bases militares. Al lado de bases militares no se puede almacenar gas, porque como son un objetivo legítimo según lo del derecho internacional humanitario, pues pueden volar por los aires.
Pero tienes 40 kilómetros de costa limpiable, ¿no?
Tienes costa limpiable, pero bueno, también está la opción. Eso en el norte de Israel.
No, me refiero a Gaza. O sea, claro.
Sí. Bueno, pero hasta ese punto aún no han llegado, porque de momento aún les quedan pobladores en Gaza. Claro. El caso es que en el sur de Israel, lo que yo decía de la densidad de población es el norte de Israel, al sur de Israel, que es la zona de contacto con Gaza, todo eso está dentro del alcance de los misiles de la cohetes de la resistencia. Entonces, no se puede. Por lo tanto, Rusia desecha esta desecha esta posibilidad. Pero entonces, ¿qué necesita Israel para este desarrollo energético?
Ahí vamos a la segunda.
Pues lo que necesita es eliminar totalmente a Hamás de la ecuación. Y de eso es de lo que va todo esto. No es que sea especialmente problemático Hamás para Israel. A nivel...
No, si estuviera en otro lado.
En otro lado.
Si estuviera en,
el tema
en
es que está
Qatar,
en Gaza.
Claro.
Está en Gaza y en las aguas territoriales de Gaza se encuentran los campos gasísticos Marine 1 y Marine 2, que son los que quiere explotar Israel. Y es imposible hacerlo mientras haya resistencia.
Pues ahora me parece que con este apunte has dejado bastante claro lo que hablábamos antes de la ideología. Culpemos a la ideología, culpemos a la religión, culpemos a la etnia, culpemos a la cultura de los conflictos. Ay, es que de verdad, es que esto del extremismo religioso, qué herramienta más cojonuda desde un punto de vista antipatriarcal otra vez.
Thank you. التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأبديكم ما يا عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض.
Me gustaría seguir aprovechando que corregiste el término misil por el término cohete cuando hablabas de la resistencia, para que le echáramos 5 minutos, no nos queda mucho para acabar con el estado actual de la cuestión a propósito de estas noticias en prensa que durante unos días, mientras caían los muertos en Gaza como moscas, se preocupan tanto por decir el 80% de Israel bajo amenaza de los cohetes Qassam, etcétera, 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 ¿no? Y tanto se insistía en eso. Israel en las últimas 48 horas también se ha jactado de haber destruido algún almacén, alguna cosa. ¿Cuál es la situación de las cabezas nucleares de Israel y de su potencia? No vamos a hablar porque se trata del privilegiado del planeta en ese sentido. Pero bueno, por ir al terreno en el ahora mismo, ¿cómo podríamos explicar eso?
Bueno, pues ya desde una perspectiva estrictamente militar de la cuestión, la situación, después de haberse tanteados unos y otros, la situación apunta a crítica por el posible desarrollo de todo esto, a no ser que ocurra algo que nadie se espere y todo esto se detenga. Pero después de la operación de plomo fundido, 2008, recordemos, 1.400 muertos palestinos, incursión terrestre de Israel, la resistencia palestina se ha tomó nota de lo que pasó y ha tomado cartas en el asunto. Frente a los cohetes, por recordar la diferencia entre un cohete y un misil. Un cohete es un proyectil que se dispara
y a ver qué pasa,
pero del que no se sabe exactamente dónde va a caer. Un misil es un proyectil que tiene un sistema de guiado y es capaz de acertar en el blanco, depende del misil, con bastante precisión. Bueno, pues la resistencia palestina, que estaba dotada principalmente de cohetes caseros de corto alcance, hablamos de unos pocos kilómetros, ha pasado a dotarse de cohetes de largo alcance y además en cantidades muy importantes. ¿Por qué decimos esto? Por supuesto, la franja de Gaza, que está sitiada, es difícil meter armamento. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se cree es que desde Irán, vía Sudán, se han introducido grandes cantidades de cohetes. Pero ni la inteligencia norteamericana ni la israelí, que está presente en toda la zona,
como Dios,
ha sido capaz de detectar las rutas de aprovisionamiento. Lo cual es una de las razones por las que todavía no ha habido incursión terrestre. ¿Qué ocurre? Hamas y otras facciones palestinas ha hecho demostración de estar en posesión de estos arsenales. Han alcanzado blancos en Tel Aviv, han alcanzado blancos en Jerusalén y se cree que pueden llegar incluso más allá, a Haifa. Porque de esto va la historia. La historia es el triángulo Haifa-Jerusalén-Tel Aviv, que es donde se concentra la mayor parte de la población israelí. La resistencia palestina ya ha demostrado que es capaz de alcanzar blancos en todo este triángulo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Claro, debido a lo de 2008, lo que ocurre es que Gaza está llena de túneles. No los túneles de aprovisionamiento de los que hemos hablado muchas veces, que van desde Egipto hasta Gaza, por los que se entra comida y tal, sino que la resistencia ha llenado la franja de un sistema muy complejo de túneles y muy profundo, de tal forma que la aviación israelí no es capaz de, lo primero, de identificarlo. ¿Por qué? porque jamás, que es la autoridad gobernante en Gaza, ha estado durante todo este tiempo llevando operaciones anticolaboradores, que son los palestinos que son reclutados por Israel, por el sistema que sea, como informadores. Bueno, sobre esto ha habido muchas críticas también, ha ido a por los colaboradores, ha ejecutado a muchos, de tal forma que mientras en 2008 la aviación israelí sabía exactamente las coordenadas de dónde golpear, en esta ocasión no lo está sabiendo y por eso no están cayendo los líderes de Hamas y no están cayendo los depósitos de armas como lo hicieron en 2008. Entonces, ¿qué ocurre? Si no los localizan, no saben dónde disparar. Y aparte se encuentran a tanta profundidad que las bombas israelíes de la aviación no sirven. ¿Qué necesitan? Necesitan una invasión terrestre. Pero una invasión terrestre, la inteligencia israelí calcula que les llevaría semanas encontrar estos depósitos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si reocupan la franja de Gaza, automáticamente la resistencia se queda sin posibilidades de acceder a esos túneles, de tal, ¿no? Llegamos a una situación en la que los israelíes, imagínate, arrasan Gaza, ganan y se ponen otra vez ellos a controlar, igual que están en Cisjordania. En esa situación ni hay depósitos de armas ni nada, como ocurre en Cisjordania. Entonces, ¿qué ocurre? Que la resistencia se queda en una situación de o lo uso o lo pierdo. Y me refiero a los depósitos de cohetes. Entonces, durante esas dos, tres, cuatro semanas que durara la operación de búsqueda de los depósitos de armas, lo que habría es un flujo continuo de cohetes desde Gaza a Israel. Y además utilizarían lo que no están utilizando todavía, que son los de mayor alcance y de mayor precisión. Con lo cual, hablamos en una situación de que durante 3-4 semanas el número de muertos por Israel crecería y crecería y crecería.
Con lo cual crecería, es lo de siempre. Es la historia de los yanquis.
Claro,
cuando tienes muertos tú, es cuando tu población se lo plantea.
Aunque no han sido capaces de detectar las rutas de aprovisionamiento de armamento, sí que saben que están dotados de misiles, y ahora digo misiles, porque estos sí que van con guiado, misiles antitanque, de cara a una incursión terrestre, el gran arma israelí es el tanque Merkava, que es, bueno, es, digamos, como igual que aquí el toro en la bandera, pues en Israel es el Merkava, es la insignia israelí.
Joder, pues peor que aquí, sí.
Y por otro lado, mediante el sistema de túneles, la resistencia está en condiciones de usar los IDE, ¿no? La traducción sería dispositivo improvisado explosivo, que son, mientras los misiles atacarían a la caballería, que es los tanques, los carros de combate, los dispositivos improvisados explosivos acabarían con la infantería. De acuerdo. Israel tiene la capacidad de acabar arrasando Gaza y hacerse con el control, pero a un precio enorme. Esto en el terreno militar. Pero una operación de esa envergadura le acarrearía un coste político que, por muy hipócrita que sea eso de la comunidad internacional, hay cosas ante lo que no queda más remedio que hablar, le acarrearía también. Por eso no se está produciendo todavía la invasión terrestre. Y eso es un poquito la situación en la que se encuentran. Y hay que decir que incluso las milicias de Fatah, de la Autoridad Nacional, no de la Autoridad Nacional Palestina, de Fatah, están entrando al juego de la resistencia y han lanzado mensajes a Israel avisando de que van a disparar cohetes.
Pues después de esto nos queda acabar y acabaremos, por supuesto, volviendo a convocar mañana a las 8 de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza a la concentración convocada por el Foro Palestina Libre de Zaragoza, y vamos a acabar haciendo una dedicatoria, ¿no? Una dedicatoria que me parece que es bastante, bastante necesaria, que consiste en hablar de fascismo, un poco. En hablar de fascismo.
Es una cosa muy importante.
Vamos a volver a recordar a las Naciones Unidas y sus etcéteras para decir que no somos nosotros los que consideran el sionismo una forma de racismo, ¿no?
Bueno, lo consideraba Naciones Unidas, aunque retiró la resolución en la que lo consideraba a petición de Estados Unidos.
Ah, mira, fíjate. Con lo cual, nos sirve para decir que se puede ser sionista sin ser judío, obviamente, que aquí mezclar peras con manzanas lo único que le hace es a una botella. Nosotros no. Y que una vez dicho eso, nos gustaría hacer una mención bastante ilustrativa. Vamos, con la que es suficiente, equivale a 7 horas de discusiones imbéciles acerca de judaísmo, sionismo, antisemitismo, antisionismo y etcétera. Nosotros diríamos que estamos por la paz con justicia social allá donde plante el culo cada uno, ¿no? Que es como se resume esto. Y esa mención, decía, tiene que ver con unas gentes muy especiales que, fíjate tú, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí que nos íbamos a simpatizar, ¿eh?
Pues sí, hay que desde aquí mandar nuestro reconocimiento a la gente que pertenece a... No sabría decir si es secta o si simplemente es escuela, colectivo judaico, sí. Lo que sea, los Nature y Carta, claro. Que son judíos ultraortodoxos, de esos que van con el abrigo, el sombrero, los tirabuzones y tal, que desde el primer día se han opuesto ferozmente al sionismo, se reclaman a sí mismos como palestinos judíos y reclaman las fronteras de 1948 para Palestina.
Que es lo que ahora mismo para una negociación de paz ni siquiera se reclama en Palestina.
Exacto. Y por lo que acaban siempre a tortazos con las fuerzas de seguridad israelíes. Y desde aquí nuestro reconocimiento...
Recibiendo tortazos, más bien. Porque lo de oponerse furibundamente no es que vayan armados ni nada, sino que están dispuestos a recibir la hostia que haga falta.
Van armados de mucha mala hostia.
Sí, sí, claro. Y de bastantes razones, porque su argumento es: nosotros estábamos aquí antes de que se creara el Estado de Israel, antes de que se creara e invadiera ese territorio que ni siquiera le correspondía en su carta de creación. Dice, y vivíamos aquí tranquilamente. En la Carta Nacional Palestina ellos están respetados como cualquier otra etnia, cultura, religión o lo que sea.
Se les reconoce como palestinos.
Claro, son palestinos, porque uno es de donde planta el culo, ¿no?
Exacto. Así que desde aquí, toda nuestra distancia con una gentuza con la que la causa palestina no tiene nada que ver. Hablamos de esos nazis que ahora les gusta salir con banderas palestinas, pero por motivos muy despreciables, igual de despreciables que el sionismo y los criminales que están asesinando al pueblo palestino tanto en Gaza como en Cisjordania y a los que no permiten el retorno de los 7 millones de refugiados. Desde aquí, siempre hemos dicho, sionismo es fascismo.
Y así acabamos. Recordamos, mañana a las 8 en la Plaza de España. Esto ha sido Lucha Libre desde el 101.8 de la FM en Radio Topo. Muchas gracias, un abrazo y hasta el miércoles que viene.